ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
En plena pandemia de coronavirus, Cuba envía a prisión a joven opositora. Los apagones agudizan los padecimientos de los habaneros en medio de la crisis del coronavirus. Los cubanos recurren al trueque de productos para suplir sus necesidades. La organización Cuban Prisoners Defender denuncia colaboración de gobiernos europeos en esquemas de semiesclavitud de médicos cubanos. Gobierno de Maduro y oposición firman acuerdo con la OPS para encarar la pandemia del coronavirus en Venezuela. Miles de personas desafían el toque de queda en Estados Unidos y el gobernador de Nueva York culpa al alcalde de la ciudad de no frenar los saqueos. Estados Unidos y la Unión Europea recuerdan a las víctimas de Tiananmen. Y en los deportes,
el bicampeón olímpico cubano, el ídolo de la perra del sur, Robeysi Ramírez, combatirá el martes de la próxima semana en Las Vegas, aquí en Estados Unidos, con el dominicano Yeuri Andújar. Combate pactado a 6 rounds en el peso pluma y que será transmitido a nivel global a través de la cadena de televisión ESPN, ESPN. Los detalles casi al final de este noticiero.
Como siempre, con Edemio Navas.
Radio Martí Noticias.
Buenas tardes, bienvenidos al noticiero de las 12 del mediodía de Radio Televisión Martí. Tenemos toda la información actualizada de Cuba y las noticias internacionales. El equipo que día a día les acompaña en la sala de redacción se encuentran Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Rafael Martínez Sixto, Elena Rodríguez y Alex Rivero. En la producción está Patricia Martínez, el ingeniero de sonido Sotón Madariaga y les acompaña Ariane González. Estaremos durante 30 minutos llevándoles a ustedes toda la información actualizada. Así que acompáñenos y nos vamos a lo que hemos venido, Otón, a las noticias. La opositora Keiligi de la Mora Valle, de 27 años de edad, deberá presentarse este jueves en el Tribunal Provincial Popular de Cienfuegos para ser trasladada a prisión, donde cumplirá sanción de 1 año y 6 meses de privación de libertad por los delitos de propagación de epidemias, desacato, resistencia y desobediencia, tras ser declarado sin lugar el recurso de apelación interpuesto por un abogado a su favor. De la Mora Valle dijo a Radio Martí que al ser llevada a prisión este jueves se declarará en huelga de hambre en protesta por la decisión de las autoridades.
El día 7 de mayo me dieron un juicio sumario. No tuve tiempo de moverme a buscar un abogado ni a buscar nada. Y al llegar al tribunal, el día 7, habían montado un cerco policial donde no dejaron entrar nada más 3 familiares. Hicieron requisa corporal, no me permitieron abogado. A ver, a mí me estaban sancionando desde un principio resistencia. Luego me informa a instructora del CAS que al delito de resistencia se le habían sumado preparación de epidemia y destacado. Pero en el juicio, la jueza agrega desobediencia. Es decir, que me sancionaron por 4 delitos, el destacado. Es por yo gritar abajo la dictadura, la represión, la resistencia, porque me quité la ropa en el momento cuando ellos querían que yo me la pusiera para que entrara para la celda. La desobediencia, no sé, eso la agregó la juez, debe ser lo mismo. El mismo día se le dan 3 días para apelar. Mi papá contrató al abogado y el lunes hacemos la apelación. Me notificaron el sábado, con fallo 27 de mayo, que vino sin lugar. Y ayer viene la juez del tribunal y me notifica que tenía que presentarme mañana al tribunal. Provincia. Y ahí no sé dónde me trasladarán para la prisión de aquí de Cienfuegos o como la misma amenaza a la seguridad del Estado para la isla Guantú, como dijeron ellos. En cuanto yo entre, yo voy a declarar un huelga de hambre porque no estoy de acuerdo con la medida que tomó la policía política en mi contra, es por mi activismo, no por higiene, para con eso escarmentar a las personas para poder seguir multando, reprimiendo.
Y en Cuba, en medio de la crisis de coronavirus, la cuarentena y además la escasez de alimentos, pues los apagones agudizan los padecimientos de los habaneros. El informe lo tiene ahora Iber Pacheco.
Residentes en La Habana reportan apagones de 3 y 4 horas que, según afirman, profundiza aún más la crítica situación que vienen viviendo en el país. Este es el testimonio que ofreció a Radio Martí la activista María López, quien reside en Centro Habana.
Aquí en Centro Habana, lo que es San Leopoldo, los sitios, llevamos muchos días, aproximadamente 20 días o más. El gobierno quita la electricidad 3, 4 horas, 5 horas.
Según López, lo poco que pueden adquirir de alimentos en estos momentos corre el riesgo de perderse precisamente por los cortes eléctricos.
Hay madres que están muy alteradas y muy preocupadas por el tema de con la escasez de comida. Hay días que se va de madrugada y al amanecer lo poco que tienes en los refrigeradores, ya te puedes imaginar que está echado a perder.
También a Nuevo Vedado han llegado los apagones en los últimos días. Desde allí, el activista Yuri Valle dijo a Radio Martí.
Se ha ido por 3 horas, 4 horas y vuelve de nuevo. Va y viene rápido, ¿no? Y hay una fluctuación de voltaje ahí que es lo que puede dañar los equipos. O sea, todas estas noches atrás hemos tenido los cortes esos rápidos, esos que te estoy diciendo que se apagan y encienden, apagan y encienden.
Hace solo unas horas, en su cuenta de Twitter, la periodista Joanny Sánchez, de la publicación 14 y medio, escribió: otra vez en mi barrio. Ya esto no es noticia, sino continuidad. Electricidad, divino tesoro. Te vas para no volver. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Por esta razón, los cubanos retoman el trueque en medio de la escasez y los altos precios de los productos de primera necesidad. Yolanda Huerga recogió en este reportaje los comentarios de Ángel Marcel Rodríguez Pita, especialista en emprendimiento del Centro Católico Loyola.
La pandemia ha llevado a Cuba a la peor crisis económica desde la caída de Europa del Este en la década de 1990. Por ello, cada vez más cubanos recurren al pago en especies o trueque de mercancías para satisfacer sus necesidades.
La libra de malanga, por ejemplo, que es un termómetro en los agromercados por su escasez, además de la carne de cerdo. La gente cambia malanga por carne de cerdo. La gente cambia también la vianda por el pollo, el que tenga crías de pollo. Por ejemplo, el jabón lo cambia por la cuota de la libreta, la suma de la cuota de la libreta. Y la pasta de dientes está a 100 pesos cubanos. El que no lo pueda pagar debe dar entonces su equivalente en libras de carne. Igual está sucediendo también con el café.
El canje se realiza en persona o a través de las redes sociales e incluso se anuncia en letreros pegados a las paredes de las viviendas.
Y esto se debe a un proceso inflacionario y a la desvalorización de la moneda. Comienza a perder valor de uso la moneda porque no tiene sentido tanto papel moneda emitido que no puedas comprar nada y entonces adquiere valor los productos.
El cambalache no es nuevo para los pobladores de la isla comunista. En la década de los 70 intercambiaban leche por carreteles de hilo, toallas por carne de puerco, arroz por artículos de higiene. En los 80 cambiaban ron y cigarros por productos enlatados a los técnicos extranjeros, principalmente soviéticos, que prestaban servicios en el territorio. Durante el periodo especial de los 90, los campesinos proporcionaban un cerdo a cambio de una bicicleta o viandas por pasta de diente y champú. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Pero también hay noticias de la economía cubana. El presidente de la firma de Havana Consulting Group, Emilio Morales, declaró a Diario de Cuba que nadie confía en los bancos cubanos, ni los que viven fuera de la isla, ni los que viven dentro, en referencia a la resolución del régimen de La Habana de permitir la apertura de cuentas en divisas a los que no residen en la isla. Morales dijo que la práctica ha demostrado el temor de los cubanos, pues siempre está latente el riesgo de que el banco no tenga efectivo en caso de que uno quiera extraer los dólares que ha depositado en la cuenta, como ha ocurrido en numerosos casos. El economista cubano opina que la improvisada medida del Banco Central no será efectiva, sobre todo teniendo en cuenta que no se elimina el 10% del gravamen que le aplican al dólar. Morales pronostica que las autoridades tendrán entonces que permitir la circulación de los dólares en efectivo como ocurrió en la década del 90, aunque de momento prevé un fortalecimiento del mercado negro, que es donde va a circular libremente el dólar. Y la embajada de los Estados Unidos en Cuba declaró mediante su cuenta de Twitter que los hechos son claros en cuanto a la determinación del régimen comunista de la isla de no cooperar plenamente con los esfuerzos estadounidenses contra el terrorismo durante el año 2019. La declaración de la embajada estadounidense en la isla ocurre después que el lunes el régimen de Cuba arremetió contra el gobierno de Colombia al acusarlo de abrir el camino para que Estados Unidos incluyera a La Habana en una lista de países que no cooperan plenamente con los esfuerzos para combatir el terrorismo. El miércoles, en Twitter, el canciller cubano Bruno Rodríguez dijo que existen evidencia concreta de la colaboración de La Habana con Washington en el combate contra el terrorismo y en esfuerzos conjuntos de aplicación y cumplimiento de la ley. Según Rodríguez, la inclusión de Cuba en la lista del Departamento de Estado en un acto deliberado de distorsión de la verdad. Pero el alto comisionado para la paz en Colombia, Miguel Ceballos, negó haberse reunido con funcionarios de los Estados Unidos para incluir a Cuba en la lista de países que no cooperan en la lucha contra el terrorismo. El informe lo tiene desde Bogotá, Federico Fiera.
El consejero presidencial de paz en Colombia, Miguel Ceballos, negó ante el Congreso que se hubiera reunido con funcionarios de la Casa Blanca en Washington para sugerir que incluyeran a Cuba en la lista de los países que protegen a personas acusadas de terrorismo. Ceballos, al responder un cuestionario de senadores comunistas y socialistas sobre la decisión de Estados Unidos de incluir a Cuba en esa lista, dijo:
"Yo tengo, por supuesto, dentro de mis funciones, la posibilidad de reunirme con funcionarios de otros países, y la respuesta concreta, sí me he reunido con funcionarios de la Casa Blanca para algo que tenga que ver con la inclusión de Cuba en la lista de países que no colaboran con el terrorismo. La respuesta absolutamente es no. Solamente recuerdo que incluyó a Cuba en esta lista no es la Casa Blanca, honorables senadores, sino el Departamento de Estado, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces sería muy bueno que ustedes tomaran nota, porque la Casa Blanca no es la que maneja la lista, sino el propio Departamento de Estado, que ustedes saben responde a políticas de Estado en ese país".
El consejero de paz precisó que son los mismos jefes guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional que viven en La Habana y que son acusados de crímenes atroces los que influyeron para que Cuba fuera calificada como un país protector de terroristas. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Y también tenemos otra denuncia, en este caso la organización Cuban Prisoners Defenders denunció hoy miércoles que los gobiernos de Noruega y Luxemburgo colaboran en el esquema de esclavitud que suponen las brigadas médicas cubanas en el exterior. Los detalles los tiene desde Madrid Michel Suárez.
Según Cuban Prisoners Defenders, Noruega y Luxemburgo pagaron sumas millonarias al gobierno cubano por misiones médicas que La Habana presentó inicialmente como desinteresadas.
Han estado sufragando las misiones, entre comillas, médicas de Cuba en países donde Cuba decía que eran misiones solidarias, por importes millonarios que se producen en una total esclavitud, y hemos aportado además testimonios y estadísticas de todas esas violaciones.
Así lo expresó Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders, en declaraciones a Radio Televisión Martí. La organización explicó que Haití y Cabo Verde son dos de las misiones que La Habana indicó como solidarias, pero en realidad estaban amparadas por un sistema de lucro denominado colaboración tripartita. Según Larrondo, la Unión Europea valora actualmente impulsar este tipo de acuerdos con La Habana, mientras los médicos cubanos cobran un sueldo miserable.
La están valorando con buenos ojos, lo cual es un auténtico escándalo, porque no se puede corregir un derecho humano como el acceso universal a la salud violando otro derecho humano tan importante como es la libertad.
No obstante, Cuban Prisoners Defenders cree que Noruega y Luxemburgo desconocen la naturaleza esclavista de las misiones que financian. Por ello, sugiere otras alternativas para apoyar a países con necesidad de médicos.
Porque hay miles y miles de médicos venezolanos, miles de médicos cubanos en Brasil, en Argentina, en Italia, en España, que están liberados y que podrían dar el servicio en unas condiciones y derechos humanos adecuados.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y a las 12:14 continuamos en el informativo de Radio Martí con más informaciones. Vamos ahora a América Latina, pues allí el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana que lidera Juan Guaidó han firmado un acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud a fin de proveer ayuda para encarar la pandemia del COVID-19 en el país. Los detalles con Jorge Orellana.
El régimen de Nicolás Maduro y el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, llegaron a un acuerdo para buscar recursos destinados a enfrentar la propagación del nuevo coronavirus en Venezuela con la asistencia de la Organización Panamericana de la Salud. El ministro de Comunicaciones de Venezuela, Jorge Rodríguez, dijo:
con el fin de fortalecer la respuesta al COVID-19, ambas partes proponen trabajar coordinadamente con el apoyo de la OPS en la búsqueda de recursos financieros que contribuyan al fortalecimiento de las capacidades de respuesta del país para atender la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia.
La Embajada Virtual de Estados Unidos para Venezuela comentó sobre el acuerdo firmado entre la Organización Panamericana de la Salud y el régimen de Nicolás Maduro y el gobierno interino de la República encabezado por Juan Guaidó. Insistió en que solo la transición democrática salvará a Venezuela de la catástrofe. Por su parte, el alcalde metropolitano de Caracas en el exilio, Antonio Ledesma, criticó el acuerdo firmado entre el gobierno de Guaidó y el régimen de Nicolás Maduro. En su cuenta de Twitter, Ledesma aseguró que el único acuerdo que debe firmar el presidente interino Juan Guaidó es con la DEA. Esto para que se lleve a esa plantilla de narcotraficantes que gobiernan Venezuela. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
De Venezuela vamos a Nicaragua, pues allí en ese país el Observatorio Ciudadano COVID-19 reporta en su más reciente informe que hay cerca de 1.400 casos sospechosos de coronavirus y más de 800 fallecidos, según la publicación Artículo 66. La publicación repara que el hecho de que el régimen de Daniel Ortega solo reconoce hasta ahora 46 decesos atribuibles al COVID-19 también se refiere a que no hay respuesta oficial ante las denuncias de familias que aseguran que sus parientes han muerto a causa del coronavirus y no como consecuencia de neumonía atípica o grave, como señalan los diagnósticos. México, la noticia de que el gobierno de los Estados Unidos postergó una vez más desde los solicitantes de asilo que esperan en ese país. Desde la frontera de Tijuana, Vicente Calderón nos informa.
Juan Carlos Perla y su familia buscan asilo en Estados Unidos. En marzo acudieron al puerto fronterizo para su cita en la corte.
Lo reprogramaron ya para el 2 de junio.
Llegó esa fecha, pero nuevamente les pospusieron la audiencia. Como esta familia salvadoreña, hay unas 60.000 personas que solicitaron refugio en la Unión Americana, a las que la administración Trump regresó a esperar su trámite en la frontera de México. A principios del año, cuando decretaron emergencia por la pandemia, el gobierno norteamericano decidió cerrar las cortes, argumentando que trataba de evitar contagios de COVID-19.
Ha sido días difíciles porque se los venció la visa humanitaria. No ha sido fácil estar trabajando sin papeles.
Se refiere a la visa que le dio el gobierno mexicano para esperar su trámite. Entraron a México en 2018. Han vivido en varios albergues y dormido en casas de campaña. Con ayuda de grupos pro-inmigrantes lograron por un tiempo una vivienda de alquiler.
La parte más dura es ver a mis hijos que no tengan un lugar estable, que no tengan una escuela estable, que no tengan salud.
Salieron de El Salvador cargando casi nada por la delincuencia, pero conservan la esperanza de un futuro mejor para sus hijos. Informa Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México.
12:18, y está muy activa esta temporada ciclónica, tal como lo habían pronosticado. Otra tormenta tropical, ahora se llama Cristóbal, ¿verdad que sí, Lázaro Domínguez?
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? En su más reciente boletín, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice de la tormenta tropical Cristóbal a unos 20 kilómetros al oeste de la ciudad del Carmen, en México. Con vientos de 95 kilómetros por hora, Cristóbal se está moviendo al sur-sudeste a 6 kilómetros por hora y una presión en su vórtice de 995 milibares. Cristóbal debe tener un giro hacia el este a partir de esta tarde. Buena parte de la humedad de Cristóbal está siendo arrastrada por la corriente del aire superior sobre el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Sucederá para que el pueblo de Cuba
12:19, continuamos con más noticias de los Estados Unidos. Continúan en este país las protestas y decenas de miles de personas desafiaron los toques de queda en varias ciudades por octava noche consecutiva para protestar por la muerte de un hombre afroamericano bajo custodia policial. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene la información.
Aunque las manifestaciones en nombre de George Floyd han sido en parte pacíficas durante el día, cada noche se han registrado disturbios, vandalismo, incendios provocados y saqueos. Floyd murió después de que un policía blanco se arrodillara sobre su cuello durante casi 9 minutos en la ciudad de Minneapolis el 25 de mayo, reavivando el tema explosivo de la brutalidad policial contra los afroamericanos. El oficial que se arrodilló sobre Floyd, Derek Chauvin, fue acusado de asesinato en tercer grado y homicidio involuntario en segundo grado. Otros 3 oficiales involucrados fueron despedidos, pero aún no acusados. El martes, el estado de Minnesota presentó una querella de derechos humanos contra el Departamento de Policía de Minneapolis por la muerte de Floyd. El gobernador Tim Walz hizo el anuncio. El audio es cortesía del canal de televisión KSTP. Él dice que como paso a la deconstrucción del racismo sistémico, el Departamento de Derechos Humanos de Minnesota presentó una denuncia de discriminación para lanzar una investigación de derechos civiles contra el Departamento de Policía de Minneapolis. El martes, grandes marchas y manifestaciones también tuvieron lugar en Filadelfia, Atlanta, Denver y Seattle. En Portland, las multitudes parecían aumentar antes de las 11 de la noche, hora local. La policía usó gas lacrimógeno contra la multitud, calificándola de asamblea ilegal. El martes por la tarde, frente al Capitolio en Washington, una multitud se arrodilló coreando "El silencio es violencia" cuando los oficiales los enfrentaron justo antes del toque de queda impuesto por el gobierno. La multitud permaneció después del anochecer pese al toque de queda y las declaraciones del presidente Donald Trump de que se tomarán medidas enérgicas contra quienes ha calificado de matones. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Pero ¿cómo son vistas estas protestas aquí en los Estados Unidos? Pues la mayoría de los estadounidenses simpatiza con ellos a nivel nacional por la muerte del afroamericano desarmado bajo custodia policial y desaprueba la respuesta del presidente Donald Trump a los disturbios. Eso según una encuesta de Reuters Ipsos publicada el martes. El sondeo destacó los riesgos políticos que enfrenta el presidente Trump, quien adoptó una línea dura para frenar las protestas, que algunas se tornaron violentas y amenazó con desplegar al ejército. Más del 55% de los estadounidenses dijo que desaprueba el manejo del presidente Trump de las protestas, incluido un 40% que lo desaprueba enérgicamente, mientras que solo un tercio sostiene que lo aprueba. Pero en Nueva York, el gobernador Andrew Cuomo culpó al alcalde Bill de Blasio y a la policía por no frenar los saqueos en distintas partes de la ciudad y por no proteger a las propiedades saqueadas en Manhattan, el Bronx y Brooklyn. Los detalles ahora los tiene Carmen María Rodríguez.
Los saqueos en Manhattan, en el Bronx y en Brooklyn se convirtieron en la norma, no así las protestas no violentas luego de la muerte del ciudadano George Floyd en manos de un policía. El gobernador Andrew Cuomo empleó su encuentro con la prensa para resaltar el daño ocasionado a vecindarios en que lo que se ha intentado durante años es lograr su desarrollo. El gobernador neoyorquino añadió:
"The police must stop the looting and the criminal activity. That is the essence of the police force."
La policía tiene que frenar los saqueos y la actividad criminal. Esa es la esencia de la fuerza policíaca.
They are supposed to protect the community, protect the property. They did not do that in New York City last night.
La de proteger a la comunidad y proteger la propiedad. La policía no hizo eso el lunes por la noche en Nueva York. Y me siento indignado por los sucesos en la ciudad. Esa actividad criminal hiere a todos. Según el gobernador, los que se manifestaron de manera violenta o irrumpieron en negocios para saquearlos también se expone a contagiarse con el COVID-19 y su propagación. Andrew Cuomo culpó al alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, y a la policía neoyorquina completamente desprevenida ante los disturbios. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
A A las 12:24 en el informativo de Radio Martí, estamos en tiempo de dar un repaso por las noticias internacionales. Y este mes de junio es mes de recordar. Por esa razón, el secretario de Estado Mike Pompeo recordó a las víctimas de la represión desatada por China contra los manifestantes en favor de la democracia en la plaza de Tiananmen. Eso fue en junio de 1989. Pompeo se reunió en privado en el Departamento de Estado con un grupo de sobrevivientes de esa masacre. Además, Pompeo también acusó a Pekín de silenciar a Hong Kong al prohibir una vigilia que se celebraba anualmente el 4 de junio para conmemorar las protestas de Tiananmen. También hay condena por parte de la Unión Europea. Ha dicho hoy miércoles que China debe permitir que los pueblos de Hong Kong y Macao conmemoren la sangrienta represión de Tiananmen en 1989 contra los manifestantes pro democracia en Pekín, a pesar de las preocupaciones debido al coronavirus. La entidad europea agregó que la conmemoración es una señal de que las libertades claves continúan siendo protegidas. Y cambiamos de tenor informativo, tiempo de noticias de las grandes emociones. Edemio Navas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. El bicampeón olímpico cubano, Robeysi Ramírez, regresará al ring este martes 9 de junio durante un cartel que se realizará en el MGM Grand en Las Vegas, aquí en Estados Unidos, y que será transmitido a nivel global a través del canal de televisión ESPN, ESPN. El peleador de Cienfuegos se enfrentará con el dominicano Yeury Andújar, quien tiene récord de 5 victorias, perdió 3 y ganó 3 por la vía rápida, en combate pactado a 8 rounds en el peso pluma hasta 126 libras. Ramírez, quien tiene 2 victorias y un fracaso, se quedó en México en julio del año 2018, durante un campo de entrenamiento que realizó la Selección Nacional de Boxeo de Cuba, que se preparó en la ciudad de Aguascalientes con miras al boxeo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe realizados en el 2018 en Barranquilla, Colombia. Y hoy miércoles, en la continuación de la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur, el equipo Dinos ganó su partido 8-6 ante Wipers y se mantuvo en primer lugar, seguido por los mellizos LG y Dosan, que perdió hoy miércoles por la noche ante el Catawí 7-2, y aquí el cubano José Miguel Fernández se fue con un sencillo y se mantiene de líder de los bateadores en la KBO. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y estos son los titulares de las noticias que usted ha podido escuchar aquí en esta emisión del noticiero de Radio Martí, edición de las 12 del mediodía. Recuerde que estamos ofreciéndoles una programación especial debido a dificultades técnicas y nuestros noticieros serán de 30 minutos. En plena pandemia de coronavirus, Cuba envía a prisión a una joven opositora. Los apagones agudizan los padecimientos de los habaneros en medio de la crisis del coronavirus. Los cubanos recurren al trueque de los productos para suplir sus necesidades. La organización Cuban Prisoners Defenders denuncia la colaboración de los gobiernos europeos en esquemas de semiesclavitud de los médicos cubanos. El gobierno de Nicolás Maduro y la oposición que lidera Juan Guaidó han firmado un acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud para encarar la pandemia de coronavirus en Venezuela. Miles de personas desafían el toque de queda en los Estados Unidos y el gobernador de Nueva York culpa al alcalde de esa ciudad de no frenar los saqueos. Es tiempo de recordar. Por esa razón, Estados Unidos y la Unión Europea se han unido recordando a las víctimas de Tiananmen. Y de esta forma hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí en este miércoles 3 de junio del año 2020. Estaremos acompañándoles a ustedes con toda nuestra programación y también las informaciones y las noticias que nunca van a faltar. El equipo que les ha acompañado en esta mediodía, pues en el ingeniero de sonido, Tom Madariaga, en la producción, Patricia Martínez, y les habla Ariane González. Mañana regresamos con más informaciones. Gracias por su sintonía. Siga con nosotros en Radio Martí.
Radio Martí Noticias.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Bienvenidos, nuevamente estamos aquí Abriendo Espacio, un programa dedicado fundamentalmente a dar voz a las personas que viven cada día esa violencia de género, que la sufren. Y aquí estamos nosotros también para llevarles a ustedes toda la información con respecto a lo que está realizándose en Cuba en el tema de la violencia de género. Pero ¿está el pueblo cubano familiarizado con el término violencia de género? ¿Tienen miedo las mujeres cubanas para denunciar los casos de violencia de género? ¿Se habla de la violencia de género en los medios de comunicación cubanos? ¿Las instituciones gubernamentales que supuestamente defienden a la mujer se ocupan de la violencia de género? ¿Qué podemos hacer para dar visibilidad al fenómeno en la actual sociedad cubana? De eso y mucho más vamos a estar conversando aquí en Abriendo Espacio hoy con nuestra invitada desde Cuba, la periodista independiente María Matienzo. María, muy buenas, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Martí.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están por allá?
Muy bien, oye, encantada de estar hablando contigo, pero sobre todo porque tú eres una persona que también estás luchando, ¿no? Por esta legalización, de alguna manera, digamos, dentro de las leyes cubanas de la violencia de género, porque cada vez se conocen mucho más los casos de mujeres, de niñas, de adolescentes que sufren este flagelo a nivel internacional y en el caso de Cuba a nivel particular. Cuéntame un poco, ¿qué está pasando allí? ¿Tú crees que el pueblo cubano está familiarizado con ese término, María?
Bueno, yo creo que has dicho la palabra clave, que están empezando a conocer cada día más. No significa de que no, siempre no hayan existido estos casos de violencia en el extremo del feminicidio, pero de la violencia que vivimos las mujeres cubanas. A mí lo que me preocupa de esta ley que se está promoviendo, esta ley integral que se está promoviendo contra la violencia, es justo que hay un sector amplio de mujeres que se quedarían afuera y que son víctimas también de violencia. O sea, no se puede pasar por las vivitas, no se puede uno desentender del factor político cuando se habla de violencia de género, porque la violencia de género, hablar y tomar posiciones con respecto a la violencia de género ya es una posición política. Entonces no puede ser que haya un grupo de mujeres autorizadas a hablar del tema y otras que sean violentadas justo porque están hablando del tema.
Claro, no se puede.
Hay una gran contradicción en eso, ¿no?
Claro, sí. Sí, sí, definitivamente yo creo que es un tema que se ha dicho en muchas ocasiones, pero no porque se haya dicho podemos parar de decirlo, no nos podemos cansar. Yo digo que esto es una labor de hormiguitas, que hay que hacerlo, que repetirlo y compartirlo, sobre todo aprovechando las redes sociales para que se dé a conocer el matiz político que tiene el término violencia de género dentro de Cuba, dentro de la Cuba actual, esta de hace 60 años, que sufre una tiranía.
Así es. Con respecto a si la gente está familiarizada o no en la calle con el término, yo creo que cada día la gente hace consciente de que existe el término. No significa que esté familiarizada con el concepto, ¿no? Ni que tengan muy clara la idea de que la violencia de género es algo que nos afecta a todos, a hombres y mujeres, ¿no? Porque en la medida que las masculinidades estén deformadas, porque por el poder, claro que también afecta a los hombres, sin contar que no todos los hombres les gusta golpear, sin contar que todos los hombres no tienen por qué ser violentos. Aún cuando en Cuba se abandere la historia de la democracia, la cultura, y detrás de eso se esconde la violencia también. Yo creo que la gente, el gobierno ha hecho una campaña a favor de este discurso de género, aunque haya compuesto para tanto tiempo la ley integral que toca, que debiera ser una de las leyes primeras. Pero esta violencia, esta campaña está cruzada, yo pienso, porque ha habido una apertura al mundo de los casos de feminicidio, ha habido una apertura al mundo de los casos de violencia de género a través de las redes sociales, de la prensa independiente, de activistas, de actores independientes también. Y eso ha hecho, los ha impulsado a ellos tener una campaña que, ya te digo, es siempre, o sea, el discurso recurrente también es que desconoce un grupo de mujeres. Eso es lo terrible del caso. Gente muy valiosa detrás de esas campañas que no quieren hablar de las mujeres que son secuestradas aquí en Cuba, o sea, que son secuestradas por horas, por 5 minutos, pero igual están siendo conducidas en contra de su voluntad, y eso es violencia. Mujeres incluso que tienen un proyecto en función de la igualdad de género, de la equidad de género, que tú cuando lo lees, cuando lo examinas, te dices, bueno, pero ¿qué puede tener esto de contrarrevolucionario? ¿Qué puede tener esto de opositor? Si esto más de izquierda no puede ser. No, es simplemente que son mujeres que no se escriben a una ideología política machista, y que toda la vida ha promovido, justo eso es una de las cosas que hace que sea una dictadura, ha promovido un poder que se sienta sobre la dignidad de las mujeres, porque no puede ser que una organización que proclame feminista solamente puede repartir ollas arroceras.
Claro.
O por decir que la mujer, vamos a reivindicarla de la prostitución como si, es un problema escabroso, como si la prostitución fuera necesariamente una, o sea, un delito.
Sí.
Entonces, los conceptos muy arrasados, no creo que ni siquiera que sean de la década de 60, la FMC no tiene la liberación, ese movimiento de liberación de la década de 60 que yo no lo viví, así de sencillo. Y nos lo están tratando de imponer hace 60 años y ahora, pleno siglo XXI, eso no hay quien lo siga.
Evidentemente. A mí me resulta interesantísimo lo que tú acabas de decir, ¿no? Y sobre todo lo que has dicho, que es la sociedad cubana y el régimen cubano, sobre todo es un régimen machista, muy machista. Fíjate, María, que yo tengo por aquí una serie de datos, y por ejemplo me dice que la poca contundencia de la justicia ante la violencia machista es una de las principales quejas de las mujeres cubanas, ¿no? Y de todas las mujeres cubanas, y sobre todo las mujeres que sufren la represión, que buscan de una forma u otra pues denunciar esta represión que ustedes cada día sufren. Pero ¿tú crees que las mujeres tienen miedo para denunciar los casos de violencia de género?
Yo pienso que sí.
¿Por qué?
A ver, voy de los micros, o sea, una mujer que no está en nada, como decimos nosotros los cubanos aquí, o sea, no tienen una posición política abiertamente opuesta al gobierno, que es simplemente una ama de casa y que de repente descubre que su vecina está siendo golpeada. Esa mujer tiene miedo. Primero porque ese hombre los hombres suelen tener una red de complicidad, aun cuando no se conozcan, que hace que cuando lleguen esas mujeres a las estaciones de policía sean revictimizadas. Pero esa red de hombres, esa red de complicidad, no solamente está compuesta por hombres, está compuesta cuando llegas a la estación de policía y te encuentras que la que te atiende es una mayor, una mujer o una teniente coronel, y ella misma te hace las mismas preguntas que te haría un hombre. O te trata con desdén, o te trata con la actitud que suelen tener normalmente las policías hacia con todo el mundo. O sea, no hay un deje de solidaridad, no hay una solidaridad entre las mujeres, aún cuando tú seas uniformada y tú seas la que encargada de partir el poder, ¿no?
Sí.
O la justicia. Entonces, claro que la gente tiene miedo de hacer este tipo de denuncias. De hecho, en las estadísticas que da estudios sobre violencia, los estudios sobre violencia que ha hecho la FMC son muy contradictorias todas las datos que está. Y una vez que dice que la policía, la fiscalía y la FMC son de las tres únicas opciones que tienen las mujeres para hacer las denuncias, y los porcentajes son muy bajos, muy, muy bajos.
Claro, es contradictorio, como bien dices. Además, me llama la atención lo que dices, ¿no? Una policía, una mujer, una mayor o el cargo, el grado que tenga, pues se enfrenta a una víctima de violencia de género con toda la prepotencia que la policía del régimen tiene, y sobre todo no hay un protocolo, no hay nada establecido. Curiosamente, cuando el régimen cubano pregona los derechos sociales que supuestamente tiene y cuestiona a otros países que sí llevan adelante toda una agenda social en el tema de la violencia de género. No solo me refiero a países europeos, sino a países del entorno de América Latina, donde Cuba pues, incluso cuestiona y da recomendaciones de lo que deben realizar. Estas cosas son curiosas. Y una organización como la Federación de Mujeres Cubanas, que siempre ha dicho que defiende a las mujeres y aparta a las mujeres que son violentadas por género y también a las mujeres que sufren la violencia política, que también es un tipo de violencia de género dentro de Cuba. María, tú eres periodista independiente. Yo pienso que la prensa independiente está haciendo un gran trabajo con el tema de la violencia de género. Ustedes, además, con esta poquísima apertura que hay del Internet en Cuba, han aprovechado ese escollo para sacar todo este tipo de información, para promover lo que están realizando, que son temas interesantes. Y por eso surge este programa, Abriendo Espacios, precisamente para abrírselos a ustedes, que son los que día a día están allí viendo los casos, orientando a la gente, trazando alternativas, ¿no? Luchando cada día por los derechos humanos, que a fin de cuentas es un derecho humano. Pero en los medios de comunicación del régimen cubano, ¿el tema violencia de género o el término se utiliza?
Sí y no.
Sí, sí y no.
De una manera muy tibia.
Ajá.
Por eso sí y no. Sí, de una manera muy tibia. Tienes que estar muy empapado del tema para darte cuenta que están hablando de violencia de género. Por ejemplo, cuando dan los teléfonos de fiscalía para que tú hagas una denuncia, teléfonos que, por cierto, nunca funcionan.
Ah, encima.
O las llamadas o las respuestas son evasivas. Ahí tienes, bueno, tú que tener un conocimiento de qué está pasando, de que hay un fenómeno detrás, para entonces poder dirigirte a esos teléfonos. Pero no es algo que se trate abiertamente. No es algo que... Es siempre el problema de otro. Estas cosas no suceden en Cuba.
Uh-huh.
A mí, Oriol, tú hablabas de los movimientos estos latinoamericanos, de tantas mujeres levantándose en contra, por ejemplo, los feminicidios en México. A mí una de las cosas que me llama la atención muchísimo es que tristemente ocurren, pero también, por suerte, hay mucha gente levantándose. Hace poco vi las redes somos de derecha ni de izquierda, somos mujeres, ¿no?
Uh-huh, sí.
Allí hace unos años se dio un fenómeno parecido en Guantánamo, donde había mucha violencia de género, mucho feminicidio, y eso se enteraron dos o tres personas nada más. No sé ahora en qué situación sea aquello, pero yo creo que haya mermado. Entonces, lo triste es que no ocurre nada, que no somos capaces de decir basta, o si somos lo decimos, adscritas a ese poder político, machista.
Necesitamos un despertar en las mujeres cubanas, en estas que ahora mismo nos están escuchando a través de la radio y, por qué no, también a través de las redes sociales, ese despertar para que entiendan que el tema de la violencia de género no tiene ni raza, no tiene clases sociales, simplemente ocurre y ya está. Estamos hablando con la periodista independiente María Matienzo, María, que está llevando todo un trabajo, que está conociendo casos, que está bien empapada en el asunto, porque además es capaz de escuchar esos comentarios muy tibios que el régimen hace sobre la violencia de género. Tú me hablabas de los casos, ¿no? De la cantidad de casos que hace unos años se dieron en Guantánamo, la más oriental de las provincias cubanas. Pero fíjate que también Santiago de Cuba es uno de los territorios con más alto índice de violencia de género. ¿Tú crees que en la región oriental se producen más este tipo de casos por alguna razón o se conocen también más en el centro y en el occidente del país?
Yo creo que hay un velo ahí enorme, sobre todo a la isla, con respecto al tema. Me enteré de los casos de Guantánamo porque tenía una colega que se fue del país no hace mucho y que fue la que me dijo, no sé qué hacer con esto, y intentamos hacer algo, al final no salió mucho. Pero no me atrevo a decir que ocurra más en la región oriental que en el occidente. Aquí hay un fenómeno, o sea, que es la prostitución, en el cual podemos tener criterios encontrados. Yo no creo que sea motivo de criminalización, pero sí detrás hay toda una estructura de poder masculino que muchas veces lo que hace es comercializar el cuerpo de la mujer más allá de su decisión propia de constituirse, ¿no? Que es válido que se respete. Y eso lleva consigo violencia, mucha violencia. Y bueno, eso puede ser un tipo de decir dónde puede haber más o menos. Yo lo que sí creo es que, por ejemplo, una de las que más yo veo, las que más yo percibo, es la violencia vicaria, de la que se habla muy poco, que es la violencia que se ejerce a través de la familia y de los hijos, sobre todo hacia las mujeres.
Háblame un poco acerca de esa violencia.
Sí, es uno de los recursos más a los que más apena la seguridad del Estado, por ejemplo, a la hora de coaccionar a los activistas. Son muchos los casos de madres que se ven coaccionadas, los hijos son llevados a procesos,
les construyen procesos, cómo tú retienes en tu casa a un adolescente, y cómo tú logras que, por ejemplo, un hijo que te cae a peso no sea violentado para que te coaccionen a ti. Uh-huh. Entonces, es uno de los... O sea, ahora mismo estaba esa... Hubo una serie hace 2 años más aproximadamente que decía voy por ti, por tu familia, y casi todos los casos eran justo de represión hacia los hijos para coaccionar a las madres.
Sí.
Tengo un caso en la mano de que llevo hace ya 2 años, de Delia Odero, una madre que vio morir a su hijo en prisión por una enfermedad rara. Está pidiendo justicia hace 2 años y nadie le responde. Y no solamente ha sido coaccionada, sino es que el silencio mismo también es otra forma de violencia. Es lo que más veo, ¿no? Eso cuando tú lo dices en las redes, muchas de estas activistas, que ya te digo que son personas valiosas, gente inteligente, te dice, esto es violencia política, esto no es violencia de género. Pero mi pregunta sigue siendo la misma, si las víctimas de feminicidio, las víctimas de violencia vicaria, somos la mitad de la población mundial, la mitad de la población de Cuba, ¿cómo no nos van a atravesar todos los temas, todos los tipos de violencias, habidos y por haber, cuando se habla de violencia de género? ¿Cómo dejar un tema fuera y contribuirse solamente a la violencia de género? O sea, es que no me cabe, no lo consigo de ninguna otra manera que no sea atravesar temas que vivimos cotidianamente.
Claro, no podemos apartar una cosa de la otra. Es que en Cuba todo se va entremezclando, ¿no? Es que tiene una característica curiosa, desgraciadamente, la mezcla de este tema de la violencia y la violencia de género. Yo te iba a preguntar si tú creías que estas instituciones creadas por el régimen, que supuestamente defienden a la mujer, se ocupan de la violencia de género, y yo creo que tú misma lo has respondido. Primero, hay un supuesto teléfono de la fiscalía para que se denuncie, teléfono que no funciona. Supuestamente hay unas casas de acogida para mujeres de violencia de género que pueden que funcionen o no funcionen en todas las provincias. ¿En algún momento, María, tú has podido contactar con alguna víctima de violencia, de agresiones, que se haya referido a estas, no sé, estos centros supuestamente para ayudarlos a ellas?
No, pero yo personalmente he intentado acceder.
¿A tú has intentado acceder? ¿Y qué ha pasado?
A ver, la primera condición es que uno, como mujer violentada, es quien tiene que acceder a la casa de la orientación de la mujer de la familia, que es como se llama en dentro del SMC, que se debiera dedicar a eso. Yo, como mujer violentada, o sea, tengo que pasar por un caso de la psicóloga, y los resultados, simplemente... ni te reubican, ni hay un proceso legal contra la persona, contra el violentador. No. Es tratamiento psicológico.
Claro.
¿Ya?
Es que el problema es como este es tu problema y tú lo solucionas como puedas. Yo te doy un tratamiento psicológico que es una especie de placebo, ¿no? Cualquier cosa puede ser posible.
La policía puede intervenir en caso de violencia extrema, pero es la misma policía a la que tú vas en caso de violencia y te dice qué hiciste, por qué tenías puesto ese vestido, qué le hiciste, qué le dijiste, como si tú fueras culpable. No es que hay una estructura aparte que te permita, en caso de, para no llegar a feminicidio, hacerte una vida nueva.
Pero fíjate el machismo, fíjate el machismo cómo llega a culpar a la mujer de la reacción del hombre o de la persona que le agredió. Fíjate, el nivel en el que estamos hablando en pleno siglo XXI, eso pasa en Cuba. O sea, quien sufre la violencia es la culpable porque lo provocó. Ese es el criterio.
Así es. Una de las cosas por las que yo creo que hay que luchar también es por esa... una de las cosas curiosas que yo siento también en Cuba es que muchas veces las víctimas de feminicidio, menos las que más se han visualizado, son las que han logrado salir del ciclo de violencia.
Uh-huh.
Y el hombre en venganza va y las asesina, claro. Comete el feminicidio.
Ah, porque no hay protección.
Eso, ahí justo quería llegar. O sea, si tú logras, se supone que si tú logras, tienes recursos personológicos, salir de ese círculo de violencia, tiene que haber una estructura que te respalde esos recursos psicológicos. Por eso es que te digo que no basta con que tengas una orientación psicológica detrás. No basta con eso. Tienes también que tener una estructura social, una estructura jurídica que te respalde.
Claro que sí. María, en los minutos finales... quiero que envíes un mensaje a todos los cubanos que a esta hora nos escuchan y sobre todo esas mujeres que están sufriendo esa violencia de género. ¿Qué podemos hacer para dar esta visibilidad al fenómeno? En unos minutos, resúmela.
Yo creo que no hay posibilidad ninguna de tener dignidad como mujer si no exigimos nuestra dignidad como ciudadano. Para mí, primero, lo primero, ante todo, que yo te pongo todo, es derrocar una dictadura que nos lleva asfixiados más de 60 años y que se proyecta otros 60 años más. Y esas batallas hay que llevarlas a la par. No puede ser que yo hable de violencia de género y no me atreva a hablar de violencia política. No puede ser que yo hable de violencia de género y no me atreva a decir que el gobierno es disfuncional, que estoy viviendo en un régimen dictatorial. La dignidad humana va por encima de todo, y eso incluye la violencia de género, eso incluye la dignidad como mujer, eso incluye la dignidad como mujer negra, como la orientación sexual que yo decida tener, eso lo incluye todo.
Claro que sí, con interesante lo que hemos estado hablando y sobre todo con esto que María nos acaba de decir. María Matienzo, periodista independiente, conversando con nosotros aquí en Radio Martí, abriendo espacio. Muchísimas gracias, María, por darnos tu criterio y sobre todo por estar ahí pendiente y luchando siempre por la libertad de Cuba, por la erradicación de una tiranía y sobre todo por la violencia de género. Gracias, María.
Gracias a ustedes por darme voz.
Nosotros continuamos aquí en Radio Martí y le esperamos nuevamente para seguir abriendo espacios. Yo soy Ariane González.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debuta en la cima de las 100 calientes de Billboard, Stuck With You, Atrapado Contigo, de Ariana Grande y Justin Bieber. I Called Mama, Llamé a Mamá, de Tim McGraw, es la canción de música country más descargada del momento. Walked out by the water just to watch that river flow. Grabbed my guitar from the backseat, wrote a song just for me. I sung it for the blue sky and a couple live old trees. I thought of home, grabbed my phone from my pocket. Ex vocalista del grupo Paramore, Hayley Williams, entra en el primer lugar de la lista de álbumes rock con Petals for Armor, Pétalos para Armadura. Y de esa producción les presento su nuevo sencillo, Dead Horse, Caballo Muerto. I got what I deserved. I was the other one first. El éxito número uno de la categoría Christian AC Songs de Billboard le pertenece al músico Corey Asbury y se titula The Father's House, la casa de nuestro padre. Down, Afloja el paso, de la cantautora Her y el jamaicano Skip Marley, nieto del fallecido Bob Marley, sube a la cima de la cartelera Adult R&B. El reggaetonero Arcángel asciende al primer lugar de la lista Latin Rhythm Songs con Sigues Con Él, acompañado por el panameño Sech. Baby, porque tú sigues ahí, me viene yo del party. Te siento cómoda como la Torre Eiffel en Paris. Queriendo irte y él no te deja ir. Tanto bien, pero no te hace venir más. Baby, porque sigues con él. Maldición, la colaboración entre la banda sinaloense MS de Sergio Lizárraga y el rapero Snoop Dogg, llega a ser el éxito más descargado de la música latina. Y cerramos con la canción que sigue en el número uno del género tropical de Billboard, Carita de Inocente, de Prince Royce.
Bailando boca a boca, contigo perderme.
Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7,345, los 11,860, los 11,930, en los 13,605 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias, para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad, derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 11,860, los 11,930 y en los 13,605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.